12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante la reunión que han mantenido en el Congreso, que facilite su investidura para una legislatura de 2 años. Afrontaría así en este tiempo hasta 6 pactos de Estado y después convocaría elecciones generales. Maribel Sánchez.
Pues no había expectativas de acuerdo y se han cumplido estas expectativas. Finalizada la reunión, Sánchez se ha trasladado ya a la sede del PSOE, donde le esperaban para la reunión de la Ejecutiva Federal, y Feijóo anunciaba una comparecencia en el Congreso que acaba de comenzar ahora mismo, hace escasos segundos, y lo ha hecho diciendo que al PSOE no le interesa esta investidura con partidos constitucionalistas. Le escuchamos en directo.
La superaremos. Y en tercer lugar, porque ante el bloqueo o el gobierno de la desigualdad, yo me comprometo a presentar una opción de gobierno donde la igualdad de todos los españoles sea el motivo principal.
Palabras bueno, del... Sí, Maribel.
Sí, te decía más, Sofía, te iba a decir que lo que sabemos es que el líder gallego le ha propuesto a Sánchez que le apoye para presidir un gobierno que duraría 2 años. Estaría formado por 15 ministerios y dejaría de depender de las exigencias de los independentistas. Sánchez lo que ha puesto encima de la mesa es un compromiso para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes del 31 de diciembre. Y no se han puesto de acuerdo, por lo que nos acaba de decir el presidente del Partido Popular. Por lo tanto, Feijóo seguirá negociando con el resto de partidos para conseguir que le apoyen en la investidura con esos 4 votos que le faltan para poder llegar a la Moncloa.
Bueno, pues estaba cantado y finalmente esa es la confirmación. El Partido Socialista, en principio, pues lógicamente no está dispuesto a apoyar a Alberto Núñez Feijóo a pesar de ese acuerdo nacional por la igualdad que el secretario general del PP está explicando a esta hora, como has escuchado, desde el Congreso. Las pernoctaciones en campings y albergues aumentaron en el mes de julio, mientras que cayeron las reservas en apartamentos turísticos. Con todo, los datos de establecimientos extrahoteleros han superado en los 7 primeros meses del año las cifras de antes de la pandemia. Susana Moneo.
Más de 21 millones de viajeros utilizaron este tipo de alojamientos, de ellos 11 millones fueron españoles. Los apartamentos turísticos han perdido un 5,5%. Se ocupó el 49% de las plazas ofertadas, con un mayor índice de los no residentes. Y la estancia media bajó a 5,4 noches por persona. Los campings registraron un leve aumento, sobre todo de extranjeros, al igual que los alojamientos rurales. Y Canarias fue el destino favorito para alojarse en los apartamentos, Cataluña para los campings y Baleares para los rurales. Según el Instituto Nacional de Estadística, todos estos alojamientos subieron de precio, los rurales los que más, con un 7,4.
Termina el verano y empieza el curso escolar. Miles de jóvenes, sobre todo universitarios, buscan dónde vivir a partir del mes de septiembre. Hay varias opciones: colegios mayores, los más caros hasta 1.500 euros, residencias entre 600 y 800 y un piso compartido en torno a los 500 euros. Pero hay que tener en cuenta otras, además del precio, otras cuestiones a la hora de elegir alojamiento. Ignacio Zafra.
Son más de 2 millones los jóvenes que estudian lejos de casa en España, contando con los internacionales. Todos ellos tienen la necesidad de buscar vivienda y la opción más popular es el piso de alquiler, porque es más barato que las otras opciones y por los motivos que explica Eduardo Garballo, que se dedica a la búsqueda de alojamiento para universitarios.
Permite vivir con gente parecida y conocer gente, ya que normalmente se escogen a los inquilinos buscando cierta similitud de edades y de ocupación. Es por ello que los estudiantes y jóvenes profesionales internacionales suelen utilizar esta forma de alquiler. Sin embargo, el alquiler de habitaciones tiene el problema de la convivencia.
Los expertos aseguran que aunque el piso compartido sea la opción más escogida entre los estudiantes, los colegios mayores y las residencias son también muy buenas alternativas porque ofrecen más servicios, espacios comunes y muchos estudiantes en la misma situación, que hacen que sea muy fácil encajar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
2 días para el cierre de mercado y puede haber una salida en el Barcelona, Àlex Gomar.
Se trata de Ansu Fati, el jugador parece que ha tomado la decisión de abandonar el FC Barcelona y su futuro podría estar en Inglaterra. COPE Barcelona, Joan Maggiori.
El Tottenham es el equipo mejor situado para hacerse con los servicios de Ansu Fati vía cesión, como contó Elena Condis anoche en el partidazo. También el Chelsea está interesado. Hasta ahora el jugador se había mostrado contrario a salir, pero el poco protagonismo que está teniendo en este arranque de temporada le ha hecho cambiar de opinión y ha dado luz verde a su representante Jorge Méndez para escuchar ofertas. Ahora mismo hay un 75% de posibilidades de que Ansu acabe saliendo.
Gracias, Joan. Seguiremos pendientes de lo que ocurra con Ansu Fati. En baloncesto, la selección española juega esta tarde su tercer partido ante Irán. España ya está clasificada, pero buscará el 3-3 ante los iraníes. Te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego. En ciclismo, quinta etapa de la Vuelta a España en zona mediterránea. Aquí, Iglesias.
Se ha instalado el sol, también el viento, en la provincia de Castellón, donde debutará esta etapa 5 más allá de la 1 del mediodía. Morella es el escenario ideal, como siempre, para el arranque de esta etapa, camino de Burriana, junto al puerto deportivo. 186 kilómetros, un puerto de segunda a 54 de meta, en principio ideal para los aventureros de inicio y después para los sprinters, como ayer, que Gaiden Groves ganó en Tarragona. Renko Menekupul sigue un día más como líder de la carrera.
Gracias, Kike. En tenis, Carlos Alcaraz se clasifica para la siguiente ronda del US Open. Se medirá mañana ante Harris, hoy Loran, Davidovich, Carballes y Zapata, que jugará en torno a las 8 contra Novak Djokovic.
Continúas en Herrera en Cope.
Tres cuartas partes de nuestro planeta son agua. Por eso se ha conocido siempre como la canica azul, ¿no? De todo mar. Sin embargo, tan solo el 2,5% se encuentra disponible para el consumo humano. Y las temperaturas de este verano, pues se puede imaginar, no ayudan, ¿no? Tras las 4 horas de calor que hemos sufrido, los embalses de nuestro país están de media al 37%. Es la cifra más baja de este 2023. Por eso, hoy vamos a analizar de dónde podemos sacar agua. También cómo gestionar mejor este recurso que es imprescindible para la vida, ¿no? Y es que cada vez son más las personas, esto es, a mí no me ha tocado vivirlo, Sofía, pero hay gente que sufren restricciones de agua en función a las localidades en las que se encuentran.
Pues buenos días. Buenos días. Están muy afectados en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña. Así vamos a hacer un repaso también en zonas de Málaga. Hay una zona ahí, por Vélez, Málaga, que también en la zona del Rincón de la Victoria, donde hay muchísimos pueblos con restricciones, con cortes nocturnos, pero desde hace meses, desde que incluso empezara el verano. También hemos visto que las duchas, por ejemplo, se han cerrado en playas de Málaga, en playas de Cádiz, de este verano. Y esto parece que va a mayor. Está siendo un verano muy duro. En estos momentos hay como 9 millones de personas que sufren algún tipo de restricciones. Y además de estas zonas que hemos mencionado, está, por ejemplo, la de Cataluña. Allí hay situación de emergencia, ¿eh?, para 24 municipios.
La escasez, por cierto, ha llevado a muchísimos ciudadanos a buscar agua literalmente debajo de las piedras. Mira, Antonio Sánchez es un zahorí extremeño que aprendió de niño a sentir el agua bajo sus pies.
Llegas tú y le dices, mire, póngase usted si quiere allí, por ejemplo, una referencia debajo de una de aquella encina, a 2 metros a la derecha tiene usted el agua. Y se quedan con los ojos abiertos como dos platos y dicen, ¿y cómo lo sabes tú eso? Pues claro que lo sé, porque siento en mi cuerpo dónde está el agua. Lo voy sintiendo ya solamente con ver la finca, ya me ubico y le digo a los señores, donde, a los clientes o a las clientas, dónde está el agua.
Oye, esto es tremendo.
Pero es que, ¿tú sabes que tienen listas de espera algunos ahorris de hasta 3 años? Porque llevan recibiendo tantas peticiones por parte de pueblos, de localidades de toda España, para que traten de localizar agua subterránea y que luego se puede explotar a través de pozos, que es que, claro, es que no paran de recibir peticiones por parte de mucha gente.
Eso sí, no es el único método tradicional. Es decir, hay muchos métodos, ¿no?, que se usan desde hace siglos.
Sí, por ejemplo, en Lanzarote, la actividad volcánica que tienen, en su momento acabó con los cultivos tradicionales. Toda la isla se cubrió de un manto negro, aparentemente era complicado sacar ahí de algún fruto, pero la lava también les ha dado vida. Seguro que conoces o no los viñedos de la Gueria.
No, pero todo lo que lleve la palabra viñedo me gusta.
Por el fruto también, ¿no? Sí. Las vides están en unos hoyos que están protegidos del viento y no necesitan ser regados. Nos explica por qué Rosa, que es la guía de una de las bodegas de la zona.
Son piedritas porosas y absorben toda el agua de la humedad. Aquí en Lanzarote, pues claro, estamos rodeados de agua y constantemente pues hay mucha humedad, el sereno de la noche, el rocío de la mañana, hace que eso se filtre y la ceniza volcánica la absorbe y la mantiene por mucho tiempo. Entonces, claro, la planta, pues nuestra cepa es una cepa inteligente, vamos a llamarlo así, se ha adaptado al medio y es una cepa que coge el agua que necesita. No hace falta estar regando.
Así está el vino de Lanzarote. Claro, como en otros lugares no tienen estas piedras de lava, han ideado otros métodos que hacen la misma función, almacenar agua, ¿no? En muchos cultivos tienen las mallas atrapa niebla. Es que esto no lo había escuchado yo antes.
Yo tampoco.
Solo un metro de este tejido puede concentrar entre 4 y 15 litros de agua. Pero hay métodos que incluso son más sofisticados.
Sí, sí, todavía más. Pero este que mencionas es curioso porque es que cogen la humedad de la niebla, ajá, la reservan y luego la sueltan.
Eso es tremendo.
Es que fíjate, sí, claro, y como ahí en las islas Canarias hay mucha neblina, bueno, ¿no?, de esos vientos alisios.
Con el rocío de la mañana entiendo también.
Claro, también se puede recoger. En los países del Golfo Pérsico y en China son expertos en otra cosa. Se llama lluvia artificial. No es agua, pero sí que tienen dinero para producirla. Ajá. El método más conocido es sembrar nubes. Desde la tierra o con aviones se les inyectan distintas sustancias, hielo seco, yoduro de plata, sal pulverizada, y a partir de ahí producen tormentas para recoger esa lluvia. Jorge Olcina es geógrafo y experto en fenómenos climáticos.
Se tienen que dar una serie de procesos físico-químicos dentro de la atmósfera para que se pueda desarrollar una tormenta con mucha cantidad de energía, con mucho contenido de vapor de agua, y lleguen a desarrollar tanto lluvia en forma líquida como incluso en forma sólida, en forma de granizo, junto con el aparato eléctrico que acompaña a estos fenómenos.
Madre mía.
Es que al final
no tenía ni idea.
Es que, a ver, la tecnología avanza y donde no hay, hay que sacar.
Mira, la última tecnología es esto de fabricar, pongo entre comillas, es el uso de drones para dar descargas eléctricas a las nubes. En todo caso, sean con productos químicos o sin ellos, se trata de una técnica para conseguir agua. La verdad es que no convence tanto a los científicos.
Si tú alteras la propia zona, ¿no?, donde puede actuar una tormenta, la desplazas, estás llevándote las condiciones de lluvia a otra región distinta, ¿no?, y estás dejando sin agua o con menos agua a la zona original donde hubiera caído esa tormenta. Por tanto, yo en esto siempre apelaría a la prudencia.
Normal que haya gente que se crea lo de los chemtrails, tú sabes, lo de los aviones que pasan y que fumigan y que no permitan que laje, que llueva. Yo pensaba que estas cosas eran... Bueno, evidentemente los chemtrails no existen.
Teorías.
Eso son teorías disparatadas. Pero es que, recapitulemos. Lluvia artificial, lava, mantas atrapatiniebla, ¿no? Atrapaniebla, perdón, que me has dicho tú. Otro método para conseguir agua, te lo deslizo, las desaladoras, ¿no?
Sí, sobre todo en las zonas, lógicamente, donde se encuentra que tienen mar y tienen problemas de agua. En España tenemos cerca de 800 plantas que producen unos 2.000 hectómetros cúbicos de agua desalada al año. Es una alternativa que, sin embargo, no cubre todas las necesidades que tenemos de agua a la hora también de beber. Nos lo explicaba aquí en Herrera en COPE el economista Fernando Trías de Bes.
España es una potencia mundial desalando agua. Es decir, somos de los países del mundo que más capacidad tenemos para desalar. Y aún siendo una potencia, si cogiéramos toda España y lo que no es agricultura lo tomáramos de las desaladoras, apenas nos llegaría para un 15% de todo lo que consumimos de agua todo el país. Son un complemento que puede cubrir situaciones muy, muy extremas de sequía.
Hay muchas desaladoras que, bueno, básicamente abastecen a lo que es agricultura, pero también hay muchas ciudades donde el agua que consumen del grifo viene de agua desalada. Pero es que además de estas alternativas, tenemos que tener en cuenta tres cosas. La desalinización de agua es cara y, claro, no sale muy rentable. Necesita de una gran cantidad de energía. Y luego también dejar residuos, porque tienen que verter de nuevo esa salmuera al mar. Uh-huh. Y entonces hay que tratarlo para que no dañe especies y demás. Uh-huh. Entonces, al final, encarece la factura.
Mira, además de todas estas técnicas, hay un capítulo del que se habla menos, pero quizás yo creo que es importante hacerlo. El uso que hacemos de este recurso. En una ducha de 5 minutos gastamos 100 litros de agua. Lo que hay que ver también es cuánto porcentaje de lo que consumimos nosotros corresponde a el uso que hace un país del agua. Mira, Nuria Hernández Mora es socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua y experta en gestión de agua. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque exactamente ¿cuánta influencia tienen los cambios que podemos hacer nosotros como consumidores en casa para el problema que tenemos con la sequía?
Hombre, todos los cambios ayudan, ¿no? Evidentemente, pero sí tienes razón que el consumo de doméstico, ¿no? El consumo de abastecimiento, que incluye tanto el uso doméstico que hacemos como el uso industrial o comercial, que están vinculadas a las redes de distribución urbana, ¿no? Es únicamente en torno al 15% de todo el consumo de agua que hacemos en
claro,
España.
Que yo recuerdo, Nuria, que los regadíos se comen como el 80%, ¿no?
Efectivamente, el 78-80% son usos agropecuarios. Ese es, digamos, el elefante de la habitación.
El gran quechú, el gran vampiro, ¿no?
Vampiro no me gustaría llamarlo, ¿no? Porque no tiene connotaciones negativas. Pero sí, el principal usuario es los usos agropecuarios. Entonces, tu pregunta es que debemos de ser cautos en el ámbito urbano. Sí, por supuesto. Y, de hecho, hemos logrado grandes avances. Ahora mismo, en muchas, especialmente en grandes ciudades, ¿no? Se ha reducido el consumo en los últimos 20, 30 años en un 30 o un 40%, ¿no? Aunque la población se ha incrementado, la actividad económica se ha incrementado, el consumo ha bajado muchísimo. Y eso nos ha permitido que en esta sequía, en este periodo de sequía, que está siendo una sequía duradera e intensa en muchas regiones, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía van ya por el cuarto o quinto año de sequía, ¿no? Pues no están viéndose las restricciones en zonas, grandes zonas urbanas que se vieron, por ejemplo, en la sequía de los años 90, que era equivalente, ¿no? Y que a partir del segundo año de sequía ya se estaban produciendo cortes de agua de 10, 12 horas en Sevilla, en Cádiz, en distintas ciudades. Eso ya no está ocurriendo. Hemos aprendido mucho, ¿no? Consumimos menos, somos más responsables, ¿no? Tenemos, yo creo que es una gran conciencia ciudadana y eso evidentemente ayuda. Ahora, en el ámbito más global, digamos, a escala de país, pues sí, tenemos que empezar a avanzar, conseguir estos mismos avances en el ámbito agrario.
Uh-huh. Hay muchos lugares que están lanzando, bueno, nos ha pasado a lo largo del verano, ¿eh? Cuando estamos hablando de sequía y hablamos con esos pueblos que sufren restricciones, hay algunos que dicen, es que esto está yendo a más, ¿vale? Porque estábamos viendo, siempre hemos tenido ciclos de sequía, pero es que ahora llevamos años y años y años que la situación no mejora y esto parece que, bueno, con el cambio climático se está agravando. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano para, bueno, asegurarnos este recurso tan indispensable?
Pues sí, yo creo que exactamente está cambiando lo que la gente está percibiendo ya en el territorio, ¿no? Que es evidentemente que sí, que estos ciclos de sequía siempre se han dado, pero que son más agudos, más intensos. Esta vez además estamos viendo junto con unas olas de calor muy intensas que no se veían antes, ¿no? Estamos teniendo nuestro clima mediterráneo con las sequías periódicas, pero que se están, tal como nos decían los científicos hace ya años, ¿no? Se están agravando, son más intensas y son más largas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora en un proyecto de investigación en la comarca de Los Pedroches, que es el norte de la provincia de Córdoba, donde han tenido que buscar fuentes alternativas de abastecimiento porque su embalse, el que se abastecían, se quedó seco ya, ¿no? A principio, antes del verano. Y estamos viendo que esta está siendo la sequía, por los estudios que estamos haciendo, más larga y más intensa que se ha experimentado desde que existen registros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues donde tenemos que empezar a avanzar de manera importante esto en el ámbito agrario, mientras que os decía que en el ámbito urbano, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Hay muchas pequeñas y medianas poblaciones con problemas de abastecimiento, como habéis mencionado, que podemos hablar de los distintos motivos, pero en el ámbito agrario el problema es que sigue incrementándose el uso y sigue incrementándose la demanda, ¿no? Y según esto, por ejemplo, en los últimos 20 años se ha incrementado la demanda de regadío en aproximadamente un 20%. Hay 500.000 nuevas hectáreas de regadío, ¿no?, en los últimos 15-20 años. ¿Qué hace eso? Pues si estamos en un escenario en que las sequías van a ser más intensas y más agudas, donde además vamos a tener menos agua, ¿no?, menos aportaciones, pues no podemos seguir aumentando porque eso le está mucho más vulnerables a todos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a reducir.
Desde luego lo que tenemos que empezar, sí, a reducir y sobre todo también a que llueva, Nuria, que eso, a ver si tenemos suerte. Muchas gracias por entrar con nosotros hoy.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Ya me vas a dejar solo otra vez, ¿no? Ya te vas a ir al estudio de arriba.
Pero por poco tiempo.
No, déjame, no me mire. Enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Cuestiones importantes que te pueden afectar muy directamente. Mira, en España hay más de 9 millones de perros registrados. 3 de cada 10 hogares en nuestro país tienen este tipo de mascota.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Entra en vigor la Ley de Bienestar Animal y entre las novedades está el que será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil. Porque hasta ahora...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con más ayudas, becas y con muchas novedades. Así arranca este nuevo curso escolar que comienza ya la semana que viene, el miércoles 6, con los más pequeñitos, los de infantil y primaria. Lo más destacado es que se va a destinar más dinero al programa de préstamo gratuito de libros. El programa Accede, del que se van a beneficiar 40.000 alumnos más. Serán 62,6 millones de euros, lo que va a suponer un ahorro de hasta 300 euros por hijo. El incremento también del presupuesto dedicado a las becas de comedor en casi 40 millones de euros y también destaca la reducción de ratios. El número de alumnos por clase pasa de 30 a 25 de momento en las clases de primero de la ESO en los institutos públicos. Los concertados tendrán un año para adaptarse. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento cómo han recibido estos centros esta medida y sobre todo cómo se van a adaptar, porque no es tarea fácil. Unas novedades escolares que han centrado parte del Consejo de Gobierno que se ha reunido hoy por primera vez tras las vacaciones y todo en un miércoles, un día en el que siguen las temperaturas más que agradables en Madrid. Hoy las máximas se van a quedar de nuevo por debajo de los 30 grados. Las mínimas se quedan en los 16. Te cuento, te anticipo, que a partir de mañana suben un poquito por encima de los 30 y el fin de semana vuelve la lluvia. Así que tienes que tener ya cerquita el paraguas y si no el chubasquero. Son las 12 ya y 22 minutos, es momento de acercarnos al tráfico. Vamos a acercarnos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la M50 a la altura de Las Rozas para incorporarse a la autovía de Coruña. La 6 en el resto de vías, situación fluida y cómoda.
Gracias, Patricia. Y ahora te cuento que según la Dirección General de Tráfico, precisamente el año pasado, en 2022, fallecieron 1.145 personas en accidentes en las carreteras españolas. En este mes de julio ya llevamos 115. Es un dato alarmante, sin duda, pero muy lejos de las 30.000 personas de media que suelen perder la vida por parada cardíaca fuera de los hospitales. El 80%... siempre te lo comentamos aquí, en domicilios y en nuestras casas. Y su repercusión es bastante menor. Si se sufre una parada cardíaca en casa y no recibe asistencia al paciente afectado, ya sabes que su probabilidad de sobrevivir pasado los 10 minutos es casi nula. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, son cifras que nos impresionan y por eso necesitamos aliados. ¿Cómo nos ayuda el desfibrilador de Protege tu Vida en caso de parada cardíaca?
Pues mira, es esencial hacer algo, como tú bien has dicho, en esos primeros minutos. Porque en el caso de que tengamos una parada, el corazón deja de latir. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo no tiene sangre, no tiene oxigenación, no hay flujo sanguíneo. Nuestro cerebro empieza a dañarse. A los 5 minutos... se daña y a los 10 minutos se muere. Por eso tenemos que actuar rápidamente. Esto es lo que hace el desfibrilador. El desfibrilador lo que va a hacer a través de esa corriente que da es que de nuevo el corazón vuelva a latir, vuelva a haber flujo sanguíneo y nuestro cerebro siga vivo. De tal manera que cuando lleguen los servicios de emergencia que en el 95% de los casos no pueden hacer nada, evidentemente puedan hacer mucho, que es salvar la vida de esa persona.
Claro que sí, salvar el corazón, mantener también sin daños el cerebro y sobre todo lo que hay que decir aquí a los oyentes es que es fácil de utilizar y que no hay que tenerle miedo porque solo actúa en caso de ser necesario.
Eso es facilísimo, es colocar dos pegatinas. Además, cuando hay un desvanecimiento ya se recomienda que se ponga para ver qué ocurre, porque si no pasa nada, o sea, si realmente no estamos ante una parada cardíaca, es una lipotimia, bajada de tensión, cualquier otra cosa, nunca va a hacer daño, solamente va a dejar registrado un electro, pero si es necesario, evidentemente va a actuar. Todos podemos utilizarlo porque está preparado para que cualquier persona no sanitaria lo pueda utilizar, es decir, tenerlo en el lugar, como nuestra casa, como nuestra oficina, como es en una comunidad de vecinos, es básico para poder salvar esas vidas, que son 30.000, que cada 20 minutos muere una persona en España debido a no tener esa actuación rápida.
¿Dónde lo podemos encontrar y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, voy a dar un teléfono. Además, si nos llamáis ahora, nos decís que sois oyentes de COPE, llamándonos ahora si sabemos que sois vosotros, os vamos a regalar un antiatragantamientos, que es un aparato que ante un atragantamiento, que se pasa fatal, pues rápidamente esa comida, ese cuerpo extraño sale rápidamente. Eso para vosotros solamente por llamar. Y además os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra del aspirador, como dos plazos. De veras que no es caro, llamad, veréis como que no es caro. Hay teléfonos que tenemos que son más caros que el desfibrilador y ya es para toda la vida, no tiene prácticamente mantenimiento. Bueno, teléfono gratuito de Protege tu Vida para que llaméis ahora mismo, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Uno, es pequeño, fácil de usar, muy intuitivo y, como siempre decimos aquí, es la diferencia entre vivir y morir. Ahí es nada. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Venga, y ahora enseguida nos vamos ya a clase.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Llega la vuelta al cole en Centro Oeste. Prepárala con nosotros y consigue fantásticos premios. Del 25 de agosto al 3 de septiembre, prueba suerte con tus tickets de compra en nuestro Win on Fun. Regalamos una tablet cada día y mucho más. Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora me voy a dejar llevar, voy a callarme.
Menos alumnos por aula. Es una de las grandes novedades para este nuevo curso escolar que arranca la semana que viene. De 30 se pasa a 25. De momento en primero de la ESO y en todos los institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Una medida que, por cierto, ya se puso en práctica el año pasado con los más pequeños. Rosa es directora de la Asociación de Institutos Públicos de Madrid. Lo ve, lógicamente, con buenos ojos, pero con problemas.
Nuestra preocupación es ver, sobre todo los centros que tenemos mayor demanda, pues ver dónde colocar esos grupos, porque no es fácil. Estamos habilitando espacios como bibliotecas, aulas de desdoble, laboratorios, y bueno, en algunos casos pues se solicitarán aulas prefabricadas a la Consejería de Educación, porque si no hay espacio suficiente para darles clase en un aula convencional.
Los colegios concertados que la reciben positivamente van a tener un año para adaptarse, porque lógicamente, pues como estamos escuchando también a Rosa, no es fácil adecuar aulas, hacer las obras necesarias y conseguir el profesorado necesario. Luis Centeno es secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Favorable, positivo a esta rebaja de ratio por cuanto parece consecuente o coherente con lo que ya ha sucedido en educación infantil y con lo que parece que va a suceder también en educación primaria, ¿no? Por lo tanto, el bajar de 30 alumnos por aula a 25 alumnos por aula en secundaria obligatoria nos parece una medida coherente, progresiva, ¿no? Porque evidentemente, claro, esto se acaba de decidir y los grupos ya están formados, ¿no?
Bueno, pues a lo largo de esta mañana te vamos a ir contando todas esas novedades con respecto al inicio del curso que ya está ahí a la vuelta de la esquina, este miércoles ya empieza. Volvemos a la 1:10 con más información de Madrid y sigues ahora en Herrera en COPE con Alberto Herrera. Y es que me voy a dejar llevar, voy a callarme y escuchar, prometo que esta vez voy a confiar en ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Incluso en las noches más oscuras, la luna está ahí para recordarnos que la luz no está lejos y que es para todos. Todos los que de vez en cuando le echamos un ojo. Usted me va a disculpar, pero es que me pongo un poco tontorrón, porque esta noche el cielo tiene algo de especial. Y estoy casi seguro de que si le gusta mirar a la luna de vez en cuando, ustedes tampoco se van a resistir al espectáculo que nos va a ofrecer esta próxima noche. Al alzar la vista, el cielo nocturno hoy va a desplegar un espectáculo llamado la Gran Luna. La Gran Luna llena. Pero no una luna normal, sino una superluna y además azul. Ya a principios de este mes, lo recordarán, tuvimos una superluna, la de Esturión, por lo que agosto, este de 2023, va a contar con dos lunas llenas en lugar de una. Un fenómeno que no es muy común, es poco común de hecho. Una situación excepcional que por la rareza supone que se den estos fenómenos, ¿no? En tan corto periodo de tiempo. Ocurre los meses con 31 días y ocurre cada 2 años y medio. La última vez que se dio fue en 2021 y la siguiente, Carlos Gutiérrez Juti, será en 2026.
En 2026, sí. Lo voy a apuntar en el calendario porque luego estas cosas se te olvidan. La verdad es que, Alberto, que haya dos lunas llenas el mismo mes y que al tiempo coincidan que las dos sean superlunas, es raro como comer berberechos con chocolate, pero no deja de ser una simple casualidad. Cuando hay una superluna llena, la anterior o la siguiente también suelen ser superlunas llenas, pero que coincidan en el mismo mes sí que es poco frecuente. De hecho, es una confluencia que solo se da una vez cada 20 años, por lo que tendremos que esperar hasta 2037 para la siguiente ocasión. Así que aprovechémoslo bien esta noche. No, no. No hay peligro, ¿eh?
Ah, vale, me va a asustar usted.
No, no se asuste nadie, ¿eh? Pero bueno, se asocia a la luna llena, con los lobos. Sí. Bueno, hace ya tiempo, hace años, que los investigadores de la Universidad de Quebec demostraron científicamente que el mito de que la fase de la luna llena tiene cambios fisiológicos en el ser humano o que los provoca, bueno, pues lo desmontaron hace tiempo y efectivamente no conduce a la locura. O sea, la luna llena es muy bonita, se disfruta, pero no pasa nada.
No te empieza, sale pelo y esas cosas,
ni,
¿no?
Nada de eso, ni hay hombres lobos. O sea que lo importante es disfrutar, ¿no? La locura va a ser esta noche ver la luna tan cerca. Si se asoman al cielo esta noche, van a ver la luna como si tuviera una lupa gigante delante. Está un 7% más cerca de la Tierra esta noche la luna y con un brillo espectacular, casi un 17% más luminosa que cualquier otra luna llena.
Yo, si no me equivoco, esto ocurre porque en este momento la luna se encuentra a la distancia más corta de la Tierra, ¿no? Como la órbita lunar es elíptica, ahora mismo la luna está en la parte más próxima.
Exactamente, eso es, eso es. Y esto la convierte en la luna más grande y más brillante de todo 2023. Si las nubes no aparecen y fastidian la fiesta, la luna azul se podrá contemplar desde las 9:30 aproximadamente de la noche hasta casi las 8:00 a.m. Uh-huh. Aunque el momento dulce, Alberto, el mejor momento para verla, será en torno a las 3:30 de la
noche. Justo
madrugada.
Cuando nos levantamos nosotros los del programa. O sea, ahí que estamos. Vamos a...
Podremos aullar. Bueno, la recomendación, dicen los expertos, es buscar un sitio orientado al este, con el horizonte lo más despejado posible. No hace falta alejarse de la contaminación lumínica, como pasaba con la lluvia de estrellas, porque la luna, bueno, estés donde estés, si sale, va a estar ahí brillando.
Es fascinante lo de... ¿A ti no te gusta mirar a la luna?
A mí me encanta mirar a la luna.
Sobre todo si es en noches como las de hoy. Y también es fascinante charlar sobre el satélite, ¿no? Y poder preguntar a alguien que conoce bien mucho de sus secretos y de sus misterios. Mar Gómez es doctora en física, responsable de meteorología del tiempo.es y colaboradora en COPE en Poniendo las Calles. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hace unos días nos ayudaste a ver y a entender la lluvia de estrellas, las Perseidas. Hoy, a mirar a la superluna azul. Dos superlunas en un mes es algo poco habitual, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es poco habitual y desde luego que sean superlunas y azules también, que se les bautiza con ese adjetivo, pues es algo bastante poco típico. Es cierto que vamos a tener que esperar unos cuantos años, hasta 2037, para volver a tener una superluna azul de este tipo. Uh-huh. Lunas azules volveremos a tener, no superlunas, pero bueno, en un corto plazo. Y es cierto que, bueno, no quiero desilusionar a nadie, es muy difícil apreciar ese tamaño a simple vista. Es cierto que se va a ver mucho más brillante, pero el tamaño, que normalmente en las superlunas suele incrementarse en un 14% por esa posición en la órbita alrededor de la Tierra, a simple vista es muy difícil de apreciar. Pero eso sí, si buscamos una orientación al este y esperamos en ese momento en el que empieza a salir la luna y nos fijamos en el horizonte, ahí sí que vamos a poder apreciar por ese efecto óptico del horizonte su gran tamaño.
Y lo que creo que también vamos a poder apreciar es el color, ¿no? Una luna azul, una superluna azul. ¿Eso qué? ¿Por qué?
Bueno, el nombre también es un poco engañoso. En realidad, azul no la vamos a ver. La vamos a ver, como siempre, o sea, acaso un poquito anaranjada por ese efecto óptico justo al salir por el horizonte. Es un nombre muy poético, muy romántico, nos llama mucho la atención, pero no la vamos a ver de un color azul. De hecho, las lunas solemos verlas en su color habitual o, si acaso, pues más anaranjadas, rojizas, cuando tienen lugar pues esos eclipses de sangre y esas superlunas que también llamamos de sangre. Pero en este momento no va a tomar un color azul, pero eso no quita para que no vaya a ser muy espectacular, porque además esta luna va a estar acompañada de un planeta, así que aprovecho para todos los aficionados a la astronomía, porque al lado vamos a tener un puntito muy brillante y este va a ser Saturno. Saturno estuvo en oposición hace unos días, el 27 de agosto, esto significa que está en la posición opuesta al Sol, por lo tanto ahora mismo tiene su máximo brillo, es el mejor momento para verlo, y además Saturno también va a estar a la mínima distancia de la Tierra, así que si tenemos un telescopio aficionado, pues podemos ver la Luna y de paso ver a su compañero Saturno, que va a estar ahí acompañándolo esta noche.
¿Pero el de Saturno es un brillo parpadeante o es un brillo fijo? Pues a mí siempre me dijeron amigos que más o menos entendían de esto, no, cuando parpadee es que o está muy cerca o que es un planeta del sistema.
Bueno, realmente se ve más o menos fijo. Si tenemos un telescopio, ahí vamos a poder obtener una mayor resolución y vamos a poderlo verlo mucho mejor. Pero sí que va a llamar la atención porque se va a ver bastante brillante, incluso a simple vista, ¿no? De estas veces que dudamos entre si es una estrella o un planeta, bueno, pues cuando brillan mucho, siempre son planetas, porque los tenemos mucho más cerca que muchas de las estrellas.
¿Desde cuándo tenemos conciencia de que nuestra luna es luna?
Bueno, pues aquí habría que tirar de archivo histórico, pero yo creo que ya desde los antiguos griegos, ¿no?, ya observaban la luna y se planteaban muchas cuestiones científicas. Hablo de ciencia, porque desde luego yo creo que desde que el ser humano es ser humano siempre se ha cuestionado, ¿no?, que era esa enorme luz que asombraba por las noches, ¿no?, y que permitía la cacería pues de muchos de nuestros antepasados. Pero ya los antiguos filósofos griegos pues hablaban de la luna, de cómo se comportaba, de cómo podía moverse. Y poco a poco pues la ciencia ha ido investigando, hemos ido avanzando, hemos ido descubriendo muchísimas cosas, entre otras, pues bueno, estos términos relativamente nuevos, porque el término superluna es relativamente nuevo, y de hecho no fue puesto por un astrónomo, sino por un astrólogo, que es diferente, ¿no? O sea, no tiene nada que ver.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues los astrónomos se dedican a estudiar la ciencia que hay detrás de los astros, mientras que la astrología se basa más en las cartas astrales, los signos del zodiaco y demás, ¿no? Pues los científicos siempre decimos que la astrología no tiene base científica, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues estos términos han ido surgiendo. El hecho de llamarlo luna azul fue una nueva definición que fue introducida por la revista Sky and Telescope en 1946, en la que se hablaba de que la segunda luna llena de un mes era una luna azul, pero antiguamente, ya en el siglo XVI, se hablaba de lunas azules, pero en este caso la definición era un poco diferente, porque se aludía a la tercera luna llena en una temporada astronómica que tiene cuatro lunas. Según esta definición, esta luna llena no sería luna azul, sería simplemente luna llena y tendría lugar el año que viene, en 2024. Pero nos quedamos con la definición más reciente, la de 1946, que para algo hemos ido avanzando poquito a poco, y hoy vamos a disfrutar pues de esa luna, de esa superluna, mejor dicho, azul.
Qué bueno. ¿Es verdad que la luna se aleja de nosotros, de la Tierra, a razón de, creo, sí, que eran unos 4 o 5 centímetros al año?
Sí, poquito a poco se va alejando de nosotros. Tenemos que tener en cuenta que la luna se cree que se formó pues por un impacto de algún cuerpo rocoso, ¿no? Posiblemente contra nuestro planeta o contra Marte, y se quedó orbitando por efecto de la gravedad alrededor nuestro. La luna poco a poco se va alejando y tiene una influencia directa en nuestro planeta, ¿no? Principalmente pues a través de las mareas, es algo que podemos palpar. No tiene tanta influencia en nuestro comportamiento, en nuestra salud. Antes poníais ese aullido, ¿no? De lobo, no nos convertimos en hombres lobo por la noche, aunque el cine haya intentado sugerirlo así. Y bueno, esto es algo que también pues yo he analizado en mi último libro, ¿no? Y toda la investigación científica que hay alrededor del comportamiento que tenemos con la luna, y no se ha encontrado una evidencia científica de nuestro comportamiento en relación con las fases lunares y en concreto con la luna llena. Así que si salimos a verla esta noche tampoco tenemos que preocuparnos mucho por si nos encontramos a alguien con un comportamiento un poco lunático.
Pero a mí lo que me explota la cabeza de verdad es que cómo pueden calcular con tanta exactitud que se aleja 5 centímetros, o cuando dicen, no, el universo se expande, Alberto. ¿Y cómo? ¿Y eso cómo lo has visto tú? Y dice, no, porque tú miras y calculas, pero que ¿cómo has visto tú que el universo se expande? No, la galaxia de tal, pero ¿cómo se ven esas galaxias? Todas estas cosas, ¿cómo funcionan?
Bueno, el hecho de que el universo se está expandiendo ya es algo que pudimos determinar a través de Hubble, que empezó a observar las galaxias y empezó a ver cómo estas pues tomaban más distancia entre sí. Entonces, bueno, a través de una serie de cálculos y de investigación de la ciencia llegamos a la conclusión de que poco a poco el universo se estaba expandiendo, ¿no? Si toda esa concentración de estrellas, de galaxia, partía de un punto y poco a poco se iba alejando en el tiempo, pues eso quería significar que el universo estaba en expansión. El resto de datos, bueno, pues aquí quizás un experto más en temas de investigación espacial podría arrojarte algo más de luz, pero gracias a toda la investigación que tenemos ahora, sondas espaciales que enviamos, satélites, información que tenemos, bueno, sondas cerca del Sol, en la Luna, tenemos ahora mismo la misión Chandrayaan 3 que ha llegado al polo sur de la Luna por parte de la India, algo que nunca se había conseguido hasta la fecha, pues hemos ido recopilando muchísima información. Es cierto que en términos temporales no ha pasado demasiado tiempo desde que hemos realizado, ¿no?, las primeras investigaciones científicas más sólidas con la tecnología, pero en estos pocos años la verdad es que ya tenemos muchísima información para poder determinar pues las distancias a las que están nuestros astros y cómo funcionan, cómo se comportan y qué tesoros o qué misterios albergan, que son muchas de las cosas que también tenemos que investigar en los próximos años.
¿Sabes qué me parece interesante? Que la Luna podría montar un desguace, porque por lo visto hay muchas naves estrelladas allí. La última, la rusa, de hace creo que 2 semanas o algo así, e India acaba de aparcar allí, como quien dice. Yo supongo que no se dice aparcar, pero así lo democratizamos un poquito el tema. ¿Qué supone precisamente que India haya llegado a la cara sur de la Luna?
Bueno, supone mucho porque se cree que ahí en los cráteres lunares existen reservas de hielo de agua. Este hielo de agua serviría pues para combustible de las futuras naves espaciales que se establecieran en la Luna como una vía de servicio, por así llamarlo, en misiones futuras a Marte. Claro, ¿para qué queremos ese agua? ¿Para bebernosla? No, la queremos como combustible, porque el agua es H2O, entonces podemos separar el hidrógeno de ese oxígeno y utilizarlo como una fuente de combustible para poder pues abastecernos allí, o como he dicho antes, pues hacer esa parada, ¿no?, técnica para poder continuar nuestro camino a Marte. Así que es muy importante porque irá analizando toda esa zona, irá tomando muestras y, bueno, de hecho ya leía que ha detectado la presencia de azufre en el polo sur de la Luna. Ha identificado otros elementos que ya sabíamos, como el aluminio, el hierro, el calcio, y poco a poco, pues ese rover que tiene esta misión, que se llama Pragyan, que por cierto significa sabiduría en sánscrito, pues va a ir analizando la composición química y elemental de toda esa zona. Es importante esta detección de azufre en esas rocas volcánicas de la Luna porque es una señal de que puede existir sulfuro de hierro en el interior de la Luna, así que nos va a dar también mucha información porque se cree que en esta zona de la superficie lunar quedaron pues ciertos metales cuando se originaron pues ciertos procesos volcánicos y ciertos procesos geológicos en este satélite de la Tierra. Así que poco a poco nos va a ir dando mucha más información y desde luego, bueno, pues un hito bastante, bastante importante, como digo, de cara al futuro, sobre todo para hablar de ese desarrollo de la carrera aeroespacial.
Mar, qué bien lo cuenta. Pareciera que trabaja en la COPE, ¿eh?
Bueno, si me queréis fichar, ya sabéis dónde estoy.
Mar Gómez, un besito, muchas gracias.
Un beso.
Hoy sí que hemos tocado un tema chulo en los oyentes.
Sí.
Los retros, las cosas que vuelven a ponerse de moda.
Las cosas que vuelven a ponerse de moda. Y hay muchos oyentes, ¿eh? Que no solo están adquiriendo cosas nuevas, sino que siguen utilizando las que ya utilizaban en los 80 y en los 90. Porque fíjate, como nos dice María Ángeles, cuando algo sale bueno, es que eso es para toda la vida.
Hablando de los años 80. Tontería. Cuando una cosa sale buena, no pasa el tiempo. Nosotros seguimos utilizando un radiocassette de estos de doble pletina, grandísimo, y nuestras cintas. Nos gusta, somos así de raros. Los vinilos tampoco los hemos dejado de utilizar. E incluso utilizamos binoculares para ver las estrellas. O sea, nosotros somos muy ochenteros. También deciros que ropas de mi armario que tenía olvidadas, se las está poniendo a mi hija, una jovenzuela, bien guapa, por cierto.
Mira, qué frase esa de me ha salido bueno. Es que de verdad, eso es España. Eso es España.
Ahora las cosas no salen tan buenas.
Eso es verdad.
Oye, hablabas tú al principio a las 10 de la famosa bata de Guatiné.
Ah, sí.
Lo contaba. Bueno, pues es que hay más de una por ahí todavía rulando.
Ah, sí.
Sí, escucha, Lourdes.
¿Qué dices de las batas de Guatiné? Hace casi 40 años que tengo yo una. Y la tengo estropeadita por el cuello, que llevaba unas puntillitas. Y está estropeadita. No sé si me vas a oír, porque estoy aquí en Barcelona con un tráfico tremendo. Mi hija se la pone y le encanta. Y no la quiero tirar porque digo, ay, está muy viejita. Pero es que es de calentita. Y eso que es vieja, es monísima. Es que esas batas de Amancio Ortega y los que la hicieran, qué barbaridad. Qué cosa más bonita. Y más calentita. Sobre todo calentita en invierno.
¿Qué te juegas a que algún empresario nos ha escuchado hoy
y está
y saca la bata de Guatiné?
Hombre, claro que sí. Y con los diseños de
mi abuela se la ponía y parecía cómoda, desde luego.
Calentita, como eso decía. Mira, Yasun nos ha llamado también al 600-99-1314. Su casa es un museo retro.
Todo lo que están diciendo ustedes en la radio lo tengo yo en mi casa, todo y más. Es increíble. Es verdad que le tengo que decir a mis hijos que tienen razón, que soy centro reto. Es increíble, todo lo tengo yo en mi casa. Usted dirá, y que sí, tengo una casa de 250 metros y la tengo petada por todos lados. Tengo cosas por todos lados. Digo, cuando yo me muera, mis hijos van a tener que traer tres trailers para poder sacar todo lo que hay aquí.
Oye, déjame dar el teléfono del contestador, porque mañana vamos a tocar el tema de los videojuegos. Es decir, vamos a preguntar por su videojuego favorito, por desde cuándo juega usted. A lo mejor no tiene mucha pinta de jugar y le da mucho a la maquinita. Entonces, si usted quiere mandar ya el mensaje, puede hacerlo. Y yo le pongo al principio del programa, a las 10.08, en el 600-99-1314. Se lo repito, 600-99-1314. 14. Guti, me alegro de verte.
Igualmente.
Esto se vuelve a poner de moda otra vez también, ¿eh, Sofía? El Dancing in the Moonlight de Thor Loader, con la que dieron esta gente.
Sí, es que todo vuelve.
Oye, y Mediodía en COPE, que también vuelve ahora. ¿Qué hacéis en hoy?
Pues mira, tú que has estado trabajando todo el mes de agosto, sí. A que también has ido a la compra.
Hombre, claro.
¿Y qué es lo que a ti más te ha llamado? Que yo qué sé, ¿qué producto te ha llamado la atención pues de lo que ha subido?
El aceite, es una barbaridad.
El aceite es una barbaridad, más de un 40%. Pero ¿qué pasa? Que otro 40% ha subido el azúcar, los huevos un 15%, la leche más de un 20%. Claro, todos estos productos son los que emplean los pasteleros, claro, las confiterías de toda España. ¿Cómo les está saliendo de caro el hacer o no estos pasteles? Bueno, pues vamos a descubrirlo enseguida en Mediodía Cope y vamos a analizar cuánto han subido estos productos y qué es lo que podemos hacer para ahorrar en esa cesta de la compra, que a la vuelta de vacaciones no está nada mal.
Ahora te escucho, corazón.
Hasta luego.
De verdad, qué gusto es hablar con ustedes todos los días aquí en este programa, en Herrera en Cope, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Se lo digo siempre, no se vaya, porque Sofía lo hace muy bien, y es que quien viene después de Sofía también lo hace muy bien, porque la Cope es lo que tiene, que le hace compañía. Mejor entretenimiento e información. Nosotros, mañana a las 6, aquí, puntuales.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
La danza llega a los colegios madrileños. Y es que esta es una de las novedades de este curso escolar que arranca, ya sabes, la próxima semana. Más de 13.000 alumnos de primaria de 50 colegios públicos y concertados de toda la región van a recibir estas clases de danza a lo largo del primer trimestre con el objetivo de mejorar su motricidad, coordinación y también descubrir nuevos talentos. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en Cope Madrid. Enseguida vamos a descubrir nosotros cuáles son sus beneficios, los beneficios de la danza para los más pequeños con un profesional de esta disciplina. Enseguidita.
Herrera en Cope
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres estudiar farmacia? Todavía estás a tiempo. Universidad Católica de Ávila. Becas y ayudas, descuentos de hasta el 40% en matrícula. 920-25-1020. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ponte en modo baile con Blue y Bingo en La Vaguada, del 1 al 10 de septiembre. Ven a divertirte con tus personajes favoritos. Podrás bailar, disfrutar de un montón de actividades y hacerte fotos con ellas para el recuerdo. ¡Te esperamos! Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
Herrera en Cope
Madrid.
Estar informado.
¡Ay, madre mía, que ya se acerca la hora de tomarse el aperitivo, incluso de comer, para aquellos que les guste comer pronto! Y si no lo tienes claro, si tienes dudas, escúchame a mí con atención. Te tienes que ir al Mesón Opote, claro que sí, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí está todo buenísimo. Puedes degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Puedes también degustarlo fuera del mesón. Y lo que tienes que hacer es simplemente pues estar tan a gusto allí con José y Ana y llamarles a este número de teléfono 91 610 54 54, o si lo prefieres, tienes más información y reservas en mesonopote.es. De Galicia nos quedamos aquí en Madrid, porque te cuento que más de 50 colegios públicos concertados y también de educación especial se va a comenzar a enseñar y practicar danza este curso. Los beneficiados son más de 13.000 alumnos de primaria. Las clases las van a impartir bailarines titulados en enseñanzas profesionales de danza que se apunten al programa y que van a actuar como auxiliares de los profesores. Las ayudas económicas a los centros van a oscilar entre los 342 y 913 euros dependiendo del número de horas de las clases. Vamos a hablar con Raúl Charlo, él es profesor y dueño de Arte Escuela de Danza. Fíjate que lleva abierta en Madrid más de 24 años, ¿eh? Él también es profesor, como te digo. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, familia, ¿qué tal estáis?
Muy bien, Raúl. Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de la danza, sobre todo en los niños?
Bueno, mira, lo primero de todo, antes de empezar la entrevista, que bailar te hace mejor. Y a partir de ahí, imagínate el mundo de lo que se puede hacer en la danza. Pues bueno, en los niños, pues mira, ejercita su corazón, ayuda a fortalecer sus huesos, músculos, mejora su equilibrio, ¿qué más? Los niños muchas veces tienen hasta estrés, pues nada, bailando se les quita estrés, obesidad, bueno, es alucinante todas las maravillas que te puede dar el baile y la danza.
Desde luego, desde luego. Oye, según tu experiencia, ¿qué aporta la danza que no aporten, por ejemplo, las clases de educación física actuales?
Vamos a ver, es que es un concepto totalmente diferente, porque realmente bailar es mover todo el cuerpo, mueves hasta las orejas, ¿vale? Pero claro, digamos que la educación física, pues bueno, es más un poco más deporte, ¿no? Es como más especializado quizás a lo mejor en fútbol, baloncesto, pero bailar no, porque en las clases de baile movemos brazos, piernas, hacemos estiramientos, o sea, es un trabajo tan completo que así estamos los bailarines divinos de la muerte.
Raúl, como tú dices, Raúl, mejora la motricidad, reduce también, ayuda a reducir la obesidad, que esto es importantísimo en los más pequeños. Sí. Y también me gusta a mí mucho eso de fomentar y descubrir talentos, porque no es tan fácil, ¿no?, encontrar gente que bailarines, ¿no?, que bailen bien, por ejemplo, la danza, ¿no?
Claro, bueno, eso es como todo. En mi escuela, desde hace más de 24 años, pues bueno, pues empiezan chavalillos que les gusta mucho bailar y a lo mejor luego con las clases se van formando en diferentes disciplinas y muchos acaban de profesionales, ya no solo de bailarines, y también como maestros y profesores de danza. Pero bueno, el talento, cuando una niña o un niño le gusta bailar, aunque esté en la última fila, si brilla es que tiene un talento brutal, sí.
Claro, y también enseña a ser disciplinado, porque ¿cuántas horas de entrenamiento necesita un profesional de la danza?
Hombre, a ver, si tú quieres ser profesional de la danza, con 2 horas a la semana no vale. Tienes que estar mínimo 4 o 5 horas preparándote en diferentes disciplinas y sobre todo también un ballet clásico, que es la base de la danza, y luego ya pues en baile moderno, en funky, en urbano, en latino, o sea, en claqué. Si quieres ser un profesional, y más hoy en día que con los musicales ya no solamente quieren bailarines, sino realmente quieren artistas, ya no solo que bailen, sino también que canten y demás, pues cuanto más formación tengas, y mínimo de 4 o 5 horas diarias para poder, digamos, el día de mañana ser un profesional, claro que sí.
Claro. ¿Qué porcentaje es aprendido? Dime la verdad aquí, Raúl. ¿Y qué porcentaje es innato? Quiero decir, ¿qué condiciones son necesarias para que se te dé bien esta disciplina? Yo ya sé a priori que no, porque no tengo ningún sentido del ritmo. Y...
Bueno, aquí en la escuela han llegado muchos pies izquierdos y al final sale bailando la gente, ¿eh?
Sí, pero ¿qué porcentaje es aprendido y algo, vamos, tienes que tener innato ahí algo, si no es imposible, ¿no?
A ver, evidentemente el ritmo es fundamental, ¿sabes? Pero bueno, es que te digo una cosa, la gente llega, como te digo, a lo mejor con dos pies izquierdos y con tanto entrenamiento, entrenamiento, bueno, tenemos gente que hasta nuestros festivales de fin de curso hacen bastantes números porque lo que te digo, ¿sabes? Que tienen tal preparación, pero bueno, sinceramente hay que tener un poquito de talento y sentido musical para poder llegar a algo en el mundo de la danza, evidentemente.
Uh-huh. Oye, ¿qué perfil de alumnos tienes en tu escuela?
Pues tenemos de todo. Mira, nosotros empezamos el lunes día 4 ya y nos vienen los chiquititos desde 4 y medio a 7, 8, 9 años. Déjate. Luego ya adolescentes, adultos y, bueno, señoras y señores de 60 y 70, como habitualmente se dice, de 0 a 99. La verdad es que nuestra escuela viene a bailar todo el mundo, o sea, no digamos que a lo mejor en otras escuelas que solamente es más elitista y solamente gente más profesional, no, nosotros tenemos la parte más profesional y formamos, pues eso, personas y bailarines que quieren dedicarse al mundillo del espectáculo, pero también tenemos esas clases de hobby tan importantes que son las que realmente hacen el ambiente y el sabor de las clases, ¿sabes? Y de la escuela.
Claro, pues Raúl Charlo, dueño de Arte Escuela de Danza, gracias por estar en Mediodía en Herrera en COPE y, bueno, sobre todo me ha gustado mucho tu respuesta del principio, que el baile nos hace más felices, ¿no? Y te saca una sonrisa. Me encanta.
El baile te hace siempre mejor, te sube la autoestima, la sensación de bienestar y sobre todo que bailar es vida.
Vida.
Bailar es vida.
Pues nos quedamos con eso, claro que sí. Raúl, gracias, hasta otro día. Sigues ahora en Mediodía COPE con Sofía Buera, con muchas más historias, noticias, en fin, de todo.